Agda González. Bienvenida a la FM. ¿Y cuáles son los reparos que usted le expresa al secretario de la ONU?
Gracias, buenos días. Lo primero que quiero dejar en claro es que yo soy partidaria de la paz. Regresé al país cuando vi que se vislumbraba, por lo menos empezar a tratar de conseguir la paz. Pero me decepciona un poco, habiendo tenido experiencias de distintas misiones. Lo que no puedo entender yo es cómo una misión que tiene todas las características de una misión de mantenimiento de la paz, que sería el caso para el conflicto colombiano, se le da un nombre de misión política especial. La verdad es que no conozco precedentes en Naciones Unidas de estos casos para un caso como el de Colombia. Creo que existe una sola misión política como tal para un caso de conflicto interno. Entonces, en ese caso, lo que yo le pido, lo que yo le estoy diciendo al secretario general es que el Departamento de Asuntos Políticos, que está organizando, que organizó la misión, tiene acceso solo al presupuesto ordinario para todo su funcionamiento. Entonces, por lo tanto, no tendrá fondos para apoyar el proceso de paz. Los donantes realmente no estarán en condiciones de dar todo el dinero que se necesita, teniendo en cuenta el nivel general de desarrollo económico del país. El dinero que ellos pueden dar debe ser limitado y también hay que tener en cuenta que ellos tienen que seguir sosteniendo las agencias de Naciones Unidas y no pueden tener en este momento Naciones Unidas un presupuesto especial. En cambio, si esto se hubiese hecho como una misión de mantenimiento de la paz, las operaciones de mantenimiento de la paz tienen fondos propios para poder subvenir una misión de este tipo.
Señora, pero también quisiera, señora González, enfatizar en lo siguiente, porque me parece muy interesante lo que usted está planteando. Cuando uno ve las misiones de Naciones Unidas en otros países, que además son distintas al rol que tendrían en Colombia, porque es muy distinto, por ejemplo, la MINUSTAH en Haití, con cascos azules, o el rol que está teniendo en algunos otros países en África, a lo que va a hacer en Colombia, ¿de cuánto estaríamos hablando? Para matizar un poquito las cifras. Usted dice, me preocupa que la cantidad de dinero que se vaya a destinar por parte de Naciones Unidas no alcance. ¿Cuánto calcula usted entonces que sería necesario? Empecemos por ahí.
Yo no le podría dar cifras exactas del valor, porque esto después de los acuerdos, es decir, lo que dice del posconflicto, que serían los posacuerdos, eso tiene necesidad de un dinero que no estaríamos en capacidad en este momento de prever el monto total. Pero tenemos que tener en cuenta que el gobierno, por ejemplo, dice en este momento, le dice a las organizaciones a dónde pueden trabajar. Y generalmente se habla de las zonas urbanas, en donde vive la mayor parte de los 6 millones de desplazados internos en Colombia.
Sí, señora.
Cuando realmente el acuerdo de paz debe focalizarse en las zonas rurales. Las necesidades del desarrollo de las ciudades pueden esperar, pero en este momento lo que más se necesita es el campo. Sí. Y en ese sentido, ahora otra cosa, esta misión tiene todas las características de una misión de operación de mantenimiento de la paz. Por eso es que yo digo que no entiendo por qué se habla de misión política especial.
Sí, señora González, entonces, según entiendo, la ONU creó para Colombia una misión política especial, pero según usted, lo que debió haber creado fue una misión del mantenimiento para el mantenimiento de la paz.
Exacto,
¿Cuál es la diferencia entre ambas misiones? Ya usted habló de una que es monetaria. Usted dice la misión para el mantenimiento de la paz puede tener recursos propios para esa misión. migración, mientras que la misión política especial no. Además de la parte monetaria, ¿qué otras diferencias hay entre ambas misiones?
Bueno, el tamaño, ¿no? Una misión política es muy pequeña. Una misión de mantenimiento de la paz es supremamente grande, tiene todos los recursos. Para darle un ejemplo, cuando en el Congo se organizaron las elecciones, las primeras elecciones democráticas, Naciones Unidas llegó a tener una flota de aviones y helicópteros que superó a la de African Airlines durante 6 meses. Entonces, en este momento, cuando hay algún problema en algún sitio, que hubo un ataque, necesariamente hay que ir a verificar. Si no hay los medios para que inmediatamente los observadores salgan a verificar, pues ya después, 2 días después, va a ser muy tarde, ¿sí? Y otra cosa, el principio fundamental en que se basa Naciones Unidas es la neutralidad. Entonces, Naciones Unidas no podrá utilizar ni los vehículos, ni los aviones, ni nada del gobierno, porque si no, ¿dónde queda la neutralidad?
Le entiendo. Señora González, quisiera saber usted en qué conflictos, en qué países en conflicto estuvo, pues para aprender un poco de esas lecciones, pero sobre todo en un punto en particular que en Colombia preocupa, y es... Se ha hablado de 180 días para ejecutar la concentración y el desarme de estos hombres, pero hay una preocupación sobre qué pasa después del día 181, qué pasa después de que estos hombres ya dejaron las armas. ¿Usted qué lecciones o qué preocupaciones tiene sobre los casos donde ya estuvo?
Fundamentalmente, para mí, en el caso de Colombia, es realmente que no habrá dinero para la época. Habrá dinero, digamos, en este momento, cómo pagar los funcionarios, los 18 funcionarios que habrá en cada sitio. Pero, ¿cómo se van a movilizar ellos para hacer su trabajo? Se necesitan muchos recursos y se necesita tenerlos disponibles inmediatamente. Para actuar, ¿sí? En el caso, bueno, yo lo viví en particularmente en Angola y en el Congo, en Timor Oriental. Yo lo que pienso es que de pronto el gobierno, por temor, porque siempre generalmente tienen el temor o la creencia que una misión de mantenimiento de la paz les va a limitar la soberanía, cuando no es el caso. Es diferente cuando Naciones Unidas entra a administrar un país, como fue el caso de Timor Oriental. ¿Por qué? Porque no tenía gobierno. Apenas Naciones Unidas empezó a formar la gente para que se estableciera un Estado y un gobierno. Pero el caso colombiano no. No sé por qué ese temor, bueno, lo tuvieron también en el Cono Sur en la época, de no querer admitir una misión de operación de mantenimiento de la paz por el temor a no sé, a que se diga que han perdido su soberanía. Y no es el caso. Pero otra cosa, si se tienen, no necesariamente, cuando nosotros empezamos en el Congo, en la República Democrática del Congo, nosotros empezamos solo con observadores militares. En ese momento no había cascos azules, si es el temor del gobierno colombiano. Y el proceso se avanzó casi 2 años sin cascos azules, solo con observadores militares, pero no limitados a observadores militares africanos, de todo el mundo, ¿sí? Y así avanzó, así se empezó el proceso allá. Entonces, yo lo que veo es un poco de temor y sin fundamento, es la verdad, porque no se va a perder ninguna soberanía por el hecho de que haya una misión de mantenimiento de la paz.
Señora González, y finalmente quiero preguntarle también por una carta que es la que dirigió Ban Ki-moon al Consejo de Seguridad de la ONU. Leyendo este documento, pareciera que no hay como una planeación, digamos, en el tema económico, y además se basó mucho con lo que le dijo el gobierno colombiano. Como se dice coloquialmente, señora González, ¿usted cree que la ONU le está como comiendo mucho cuento al gobierno nacional?
Pues la lectura de esta carta, que es la carta de compromiso que necesariamente el secretario general debe enviarle al Consejo de Seguridad para iniciar un proceso de creación de una misión, esa es la idea, la percepción que uno puede tener. Yo pienso que en el conflicto ha habido dos partes, pero aquí por lo que veo, las relaciones con Naciones Unidas las ha tenido solo el gobierno. Me da la impresión, puede ser que me equivoque, pero me da la impresión de que ha sido solo el gobierno y la prueba es esa parte de la carta del secretario general, donde da a entender que el dinero no está como muy seguro para sufragar las necesidades de la primera etapa, sí. Ni siquiera de la primera etapa. Ahora, yo escuché a la embajadora María Emma Mejía decir que ya estaba el informe que debe presentar el secretario general al Consejo de Seguridad, uh-huh. Cuyo plazo era el 23 de julio, que ya está listo, pero nadie conoce ningún texto, ni siquiera en borrador. Y eso el secretario general lo tiene que presentar con base en lo que se ha hecho en el terreno.
Claro.
Me pregunto, ¿es que ha habido ya algo o...? Porque nadie conoce un texto, ni siquiera en borrador, le digo.
No, importante esa salvedad que usted menciona. Pues por eso queríamos hablar con usted esta mañana.